Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos al Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación cultural y filosófica del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les doy la bienvenida en este domingo 12 de septiembre de 2021. Estamos transmitiendo acá desde Belénes, Zapopan, Jalisco, México, en vivo. Y pues, como siempre, tenemos un invitado con un tema muy importante, muy interesante, que en este caso es la vida y obra de Carlos de Sigüenza y Góngora. Para ello nos va a hablar el maestro Durruti de Alba, nuestro amigo y colega de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, maestro.
Muy buenos días, maestro Gabriel Falcón. Un gusto estar por aquí en el Pórtico de los Cínicos.
Gracias por acompañarnos. Y pues, como siempre, tenemos una posibilidad de que nos pregunten, comenten, nos saluden ahí en la página de Facebook del Pórtico de los Cínicos o también en el teléfono en cabina 31-34-22-22, las extensiones 12801, 12802 y 12803. Ahí está Yunuel, que nos apoya con las llamadas y sus mensajes en Facebook. Por acá nos trae un regalo maestro Durruti, muchas gracias.
Cortesía de la Secretaría de Cultura Jalisco.
Ah, muy bien. Del púlpito a las estrellas, don José María Arreola Mendoza, sacerdote, astrónomo y vulcanólogo. La autora es Laura Catalina Arreola Ochoa. Ella es licenciada en Historia. Y muy bien, pues muchas gracias, maestro. Pues ahí tenemos en la página en el pórtico, recordando que ayer fue un día especial en la historia reciente y no tan reciente. Recordamos de entrada los 50 años de un concierto a Avándaro que se desarrolló allá en el Estado de México, a las afueras de la capital, y que pues marcó una etapa importante de la música popular en México, del rock en especial, y que estaba en la línea del evento masivo que creo que marcó ahí sí a nivel mundial, Woodstock, y que pues acá era el Woodstock mexicano, perdón.
Guardando las proporciones y como dicen, en un contexto sociopolítico especialmente complicado.
Así es.
Por ahí la sabiduría popular nos dice que nada más podía rockear el hijo de Díaz Ordaz.
Así es, esa es una famosa canción del Tri, que pues en ese entonces era presidente Luis Echeverría, que por ahí ya está por cumplir los 100 años, increíble, y que pues era un presidente muy ambiguo, que tan pronto decía apoyar a la juventud como la reprimía, ¿no? Y pues ese fue, ahora sí que debut y despedida de los conciertos masivos en México, porque luego se abrió una etapa de mucha represión. También recordamos el golpe de Estado en Chile, que el general Augusto Pinochet instrumentó, apoyado por la CIA de los Estados Unidos, contra el doctor Salvador Allende, que presidía a su país en ese momento, y que pues llevó a una etapa de mucha represión, de mucho dolor en aquel país del sur. Y recordamos en el 2001, más recientemente, los 20 años de los atentados terroristas en Estados Unidos, que ayer pues hubo ahí una conmemoración en Nueva York, en Washington, en Pensilvania, donde se dieron a estos ataques, ¿no? Bueno, en este contexto nos vamos hasta el siglo XVII, con este escritor que dice por ahí la página en internet que era un polímata y efectivamente era un hombre de muchos intereses muy amplios, muy diversos y destacaba en todos ellos un espíritu científico, filosófico muy abierto que lo hizo incursionar en diferentes ámbitos de las ciencias y que pues no por nada también hubo ahí una amistad con Sor Juana, ¿no? Quizás la otra gran escritora del siglo XVII, ¿no?
Diríamos uno de los grandes olvidados, y Maestro Gabriel ha dado el ejemplo preciso, uno de los grandes olvidados de la historia en general de México y en particular de la ciencia en nuestro país. A cualquiera que le preguntemos, inmediatamente identifica a Sor Juana, cosa que no sucede con don Carlos de Sigüenza y Góngora, cuando ambos en su época trascendieron. Expliquémonos y como dicen, vamos paso a pasito.
Así es. Que por cierto, me llamó la atención, maestro, me di cuenta que las cosas paradójicas de la cultura ahora cibernética, que la página de Wikipedia de Carlos de Sigüenza en español es una síntesis, más bien, pues sí, una recortada de la página en inglés, que es más amplia, y que en la página en inglés comparan ahí a Sigüenza con Leonardo da Vinci. Dice ahí que es el Leonardo da Vinci mexicano.
Y bueno, precursor de lo que el doctor Alberto Saladino ha llamado la ilustración latinoamericana.
Que lamentablemente pues quedó muy encerrada en las élites, ¿verdad, maestro? Por cuestiones de la época, ¿no?
Sí, aunque el propio Sigüenza, en su afán de popularización, da pie a lo que otro de los estudiosos de esa época, el arqueólogo Julio César Montané Martí, a quien le debemos la edición moderna del libro de Quino, del cual comentaremos más adelante, Sigüenza, preocupado precisamente por el temor que causaban los cometas entre el público en general, publica un pequeño folletín de nombre muy curioso, Manifiesto Filosófico contra los Cometas Despojados del Imperio que Tenían sobre los Tímidos. Parece ser que este pequeño folletín llega a manos del recién desembarcado Eusebio Francisco Quino, jesuita, que para contextualizar había estudiado matemáticas en el Tecnológico de Massachusetts de la época, para hablarlo en términos populares, la Universidad de Ingolstadt en Alemania, bueno, lo que ahora es Alemania. Entonces, movido por este folletín, y hubo por ahí contacto entre ambos personajes, muy curioso, el padre Quino publica un libro, donde ataca las ideas de Sigüenza del folletín. Y hubo una gran discusión sobre la cuestión de los cometas en esa época, y Sigüenza le contesta. Pero el libro que publicó el padre Quino en el año de 1680, en razón del gran cometa que se observó en ese año, tiene un peculiar título, que es ya se me movió.
Bueno, es una figura también polémica porque, fíjese, estaba notando que en la página en inglés lo presenta como un escritor español y en la que está en español como un escritor mexicano, ¿no?
Sí.
Sus raíces, mire qué interesante esta portada.
Sí, es Exposición Astronómica del Cometa, que el año de 1680, por los meses de noviembre y diciembre, y este año de 1681, por los meses de enero y febrero, se ha visto en todo el mundo y le ha observado en la ciudad de Cádiz el padre Eusebio Francisco Quino de la Compañía de Jesús. Entonces decíamos, en este libro, él ataca las ideas de Sigüenza, y bueno, Hubo otros personajes que también escribieron y publicaron al respecto de la naturaleza de los cometas, a los cuales Sigüenza pues no consideró digno contestarles. Cosa diferente con el caso del padre Quino, que lo precedía pues la fama del lugar donde había estudiado, y además de que pertenecía a la orden de las jesuitas, de los que Sigüenza fue expulso. Hay que también comentar esto. Y entonces la contestación de don Carlos, pues por supuesto que tardó 9 años en ver la luz, pero también... recordemos que era sobrino de Luis de Góngora y Argote, uh-huh. por el cual nos llega el término gongorismo. Uh-huh. Y entonces el título del citado libro es Libra Astronómica y Filosófica, en la que don Carlos de Sigüenza y Góngora, cosmógrafo y matemático regio en la Academia Mexicana, examina no solo lo que a su manifiesto filosófico contra los cometas opuso el reverendo padre Eusebio Francisco Quino de la Compañía de Jesús, sino lo que el mismo reverendo padre opinó y pretendió haber demostrado en su exposición astronómica del cometa del año de 1681.
Esos títulos breves de antes.
Gongorino completamente.
Bueno, entramos de lleno con la problemática astronómica, pero ¿quién fue Carlos de Sigüenza y Góngora? Si nos pudiera dar una... breve biografía.
Nacido en el año de 1645 en la Ciudad de México, muy joven, a los 15 años entra a estudiar precisamente con los jesuitas. Él estaría en Tepoztlán y en el Colegio del Espíritu Santo en Puebla. Este joven inquieto, como los hubiera, como les menciono a mis alumnos cuando les presento esta la primera discusión científica en América, pues en su época no había cine, pero sí había teatro y ópera. Entonces el joven Sigüenza se salta a las bardas del colegio en las noches pues para ir al teatro y a la ópera. Esas escapadas motivan su expulsión de la compañía, hecho que muchos de sus biógrafos comentan que marcaría fuertemente su vida. Tan así que durante toda su vida estuvo solicitando ser readmitido. Aparentemente lo logró ya en su lecho de muerte, dirían ya para qué. Uh-huh. Pero bueno, a pesar de todas estas cosas, se formó en la Real y Pontificia Universidad de México. Probablemente por cuestión económica no logró el grado de doctor. E incluso algunos de sus biógrafos comentan que ni siquiera se bachillerió para hablarlo en los términos que los... Pero a pesar de ello, un detalle muy interesante es que al quedar libre la cátedra de Astrología y Matemáticas, así se llamaba, en la Real y Pontificia Universidad de México, don Carlos se presenta a las oposiciones. Y a pesar de que había otros concursantes que sí tenían el grado de doctor, pues lo gana por abrumadora mayoría don Carlos de Sigüenza.
Muy interesante. Sí, ahí va a tener una relación medio de tensión con los jesuitas, ¿verdad? De acercamiento, alejamiento, de rechazo y final aceptación, como decían.
Aparente aceptación. Entonces, el detalle peculiar es de que a pesar de esa expulsión, él se ordena sacerdote secular. Uh-huh. Y eso a la postre pues le permitiría, además de la... del sueldo universitario, que no era desde entonces no era tan extenso, uh-huh. le permitiría pues llevar una vida más o menos bien, sobre todo por una prebenda que le otorgó su conocido el obispo Abad y Seijas, el que le hizo la vida de cuadritos a Sor Juana, curiosamente. Entonces le otorga la capellanía del Hospital del Amor de Dios. Uh-huh. Y entonces que esa era muy buen dinero, lo que le permite pues obtener una biblioteca muy decente para su época, instrumentos y hacer sus estudios. Es de los precursores de la arqueología de México. Lamentablemente, como escriben varios, entre ellos Burrus y Trabulce, algunos de sus estudiosos, los textos de estos estudios no llegaron a la imprenta y muchos de estos manuscritos están perdidos.
Qué lamentable. Pues sí, con muchos otros documentos. ¿Y qué es lo que va a aportar ahí el Sigüenza en este aspecto? Ya nos comentaba, maestro, esta crítica a la astrología, al hecho de que los astros influyeran en nuestra vida, ahí con la idea del padre Quino. Pues él se ve influido por los grandes astrónomos de la época, ¿no?
Y los pensadores modernos, Descartes, Leibniz. Entonces, en ese sentido, y de hecho en su propia obra de la Libra Astronómica hay menciones a estos pensadores, y por supuesto el sistema copernicano, aunque hay que decirlo veladamente, porque decíamos, a pesar de la expulsión, como sacerdote, digamos que cumplió lo que había de cumplir el padre Sigüenza. Entonces, diríamos que él ya adopta el pensamiento moderno. Entonces, la discusión de los cometas en términos técnicos tendría que ver con si pertenecían a la esfera de lo impuro, es decir, eran de naturaleza terrestre o estaban más allá, y para ello tenía que determinarse su distancia. Un método, más bien el método para este tipo de objetos que no son tan lejanos en términos de escalas del universo, diríamos, o del propio sistema solar, es el que se conoce como paralaje. Y entonces cualquiera de nuestros amables radioescuchas pueden ubicar de que este método, que es, extienden un pulgar, lo observan con un ojo, sin mover ni brazo, ni cabeza, ni ojos. Cierran ese ojo y abren el otro. Y entonces van a ver que el dedo brincó. Ese desplazamiento aparente es lo que se conoce como paralaje. Y por medio de trigonometría simple se puede determinar, en el caso del ejemplo que mencioné, la distancia del ojo al pulgar. En el caso de los objetos astronómicos, en este caso los cometas, dado sus diferentes observaciones, puede determinarse su distancia. Y entonces era la base técnica de la discusión, además de otras barbaridades que se decían, como que los cometas eran producto de las exhalaciones de los muertos.
¿Y tuvo, como Sor Juana, algún problema con las autoridades en este aspecto de introducir estas ideas modernas? ¿Sufrió censura?
Bueno, él era, aunque parece ser que no actuó mucho, examinador del Santo Oficio.
De hecho, allá adentro, entonces.
Entonces, de hecho, así nos lo presentan. Sobre todo, hay dos, en términos de cine y de series televisivas, hay dos obras. En lo personal prefiero la primera, que es la película de la argentina María Luisa Bamberg, donde hay un Sigüenza muy bien caracterizado. La película es la peor de todas, que por ahí la pueden ubicar en internet completa, afortunadamente. Y salvo el acento porteño de Don Carlos, diríamos, todo lo demás está perfectamente caracterizado. A diferencia de la más reciente serie, Juana Inés, que por ahí salió en algún sistema de cable. En Juana Inés está perfectamente mal caracterizado Don Carlos, aparte de que algunos diálogos, algunas cuestiones, pues no son creíbles al contexto de la época.
¿Cómo lo presentan ahí?
Pues como un personaje altote, güero, barbado, de barba amplia. Cuando tenía una piochita, era más bien chaparrito, medio contrahechón.
Bueno, pues ahí los historiadores les fallaron en esa asesoría. Y entonces podríamos pensar, decíamos que historiador, astrónomo, filósofo,
geógrafo. Arqueólogo. De hecho, incluso algunos estudiosos reputan sus infortunios de Alonso Ramírez como la primera novela histórica del continente americano. A él también se debe el primer mapa completo de la Nueva España, y en sus múltiples actividades que hicieron que no fuera tan asiduo a su cátedra en la Real Universidad, hay una expedición a la bahía de Pensacola en Florida con su amigo el almirante Andrés de Pez, en donde hacen estudios de esa región. Entonces imaginémonos entre los años de 1660 a 1600, 90, lo que implicaba un viaje de estas magnitudes, desde la Ciudad de México.
No, pues, todo un esfuerzo y de meses, yo creo, ¿no?
Por supuesto. Entonces, sí. Y además hay un otro tratadito que le va a interesar bastante, maestro. Uh-huh. Yo lo comento como si fuera nuestro Maquiavelo novohispano, uh-huh, que es el Teatro de Virtudes Políticas, uh-huh, que también venturosamente vio la luz en imprenta.
¿Ahí qué plantea?
Hace un estudio de los antiguos gobernantes de la región de lo que ahora es México. Déjeme ver si de ese no le aparté.
De la Nueva España.
Sí, antes de la Nueva España.
Antes de la Nueva España.
Y comenta, pues, a la manera que hace Maquiavelo, de las virtudes, ahora sí, como dice el texto, que habían de tener los gobernantes. Si no me falla la memoria, esto tuvo que ver con un concurso que por cierto ganó, para dar la bienvenida a los nuevos virreyes. Entonces, uh-huh, se hacía un arco triunfal, en ese arco triunfal decorado, en alguno de los cuales también participó Sor Juana, de este tipo de concursos. Y entonces él, para honrar a los nuevos virreyes, hace ese arco y este pequeño texto. Se dice, teatro de virtudes políticas que constituyen a un príncipe. Y aquí hace una cita muy curiosa. Consideren lo suyo, los que se empeñan en considerar lo ajeno. Es más fácil juzgar que obrar y más fácil mirar desde la seguridad de la fortaleza los peligros. Mm. Es la cita a su obra inicial.
Es más fácil juzgar que obrar, pues sí.
Entonces, diríamos que pues en todos estos ámbitos a los que él dedica el estudio, dejó alguna obra, ya sea impresa o en manuscrito, y como decíamos, lamentablemente algunos de esos manuscritos ya perdidos.
Que como decía, estaba viendo ahí este libro que trae el maestro Durruti, se llama Seis Obras, de Carlos de Sigüenza y Góngora, editado por la Biblioteca Ayacucho, con un prólogo de este experto Irving A. Leonard, que es parte del olvido que usted dice, pues es también la dificultad para acceder, ¿no?, a las obras de Sigüenza.
Mire,
¿no?,
podemos decir, maestro, que afortunadamente algunas de sus obras han tenido ediciones modernas y populares. Los Infortunios de Alonso Ramírez tienen una edición popular auspiciada por Conaculta. Hubo una edición moderna en el mismo año que se publica este libro, 1984, de la Libra Astronómica y Filosófica, en la colección esta maravillosa de la Biblioteca Mexicana de la UNAM. Y las obras históricas de don Carlos de Sigüenza y Góngora están compiladas en un pequeño y muy bonito volumen de la Biblioteca de Autores Mexicanos de Porrua. Digamos, uh-huh, que eso. Hay también, por supuesto, ediciones, diríamos, fifís, uh-huh, de una facsimilar del Paraíso Occidental, donde relata la historia de un convento. Otra edición facsimilar maravillosa de su Libra Astronómica y Filosófica. Esta fue auspiciada también, uh-huh, por la Sociedad de Bibliófilos Mexicanos y el Centro de Estudios de Historia de México de Condumex.
Que esa obra de la Libra Astronómica y Filosófica pues está editada por la UNAM, pero hace rato que no veo una edición reciente.
Sí, es, decíamos, ¿sí?, la del 1984 fue la segunda edición. Uh-huh. La primera fue, si no me falla la memoria, en el 59, uh-huh, en esta colección de Biblioteca Mexicana de la UNAM.
Pero supongo que haber una posterior al 84, ¿no?
No hay ediciones posteriores al 84 que yo conozca.
Está agotado, entonces.
Únicamente esta de facsimilar, que tuvo un tiro pequeñísimo de 300 ejemplares. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para rescatar la obra de Sigüenza en más ediciones populares.
Claro, donde había mayor acceso, porque también eso es parte de lo que hace que se desconozca, ¿no? A diferencia de Sor Juana, que se publican y se reeditan
sí.
por el Fondo de Cultura Económica.
Aunque ¿no? dijera, creo que la doctora Company de la Academia Mexicana de la Lengua, que falta la edición crítica de las obras de Sor Juana.
¿Hay una edición completa de las obras completas de Sigüenza?
Lo más próximo a eso es este de 6 obras de la Biblioteca Ayacucho, aunque decíamos faltan otros materiales. Uh-huh. Hay estudios, hay publicaciones, por ejemplo, está los manuscritos perdidos de Sigüenza Góngora que hacen Burrus primeramente y después lo retoma Trabulce en el Círculo Roto, si no me falla la memoria, es la pequeña obra en la que Trabulce aborda a Sigüenza. Y también está el discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua, que aborda el tema de los cometas, del propio Trabulce. Son las ediciones, digamos, más recientes sobre la obra de Sigüenza.
Elías Trabulce es el gran historiador de la ciencia en México.
De origen del químico. No hay que perder de vista eso tampoco.
Tiene más bien ahí sus obras publicadas por el Fondo de Cultura, ¿no?
Sí, la monumental historia de la ciencia en México, que afortunadamente tuvo una segunda edición, aunque algunos volúmenes ya están agotados.
¿Qué son? ¿Cuántos volúmenes?
5.
Cinco
impresionantes volúmenes, a los cuales en algunos puntos quizás habría que hacerle algunas anotaciones. Por ejemplo, cuando aborda a nuestros personajes, Severo Díaz y José María Arriola, todavía los juzga sin entender el contexto en que escribieron Arriola y Severo Díaz, de que todavía ubican a la Tierra como el centro al Sol como el centro del universo. Hay una cuestión que puede entenderse mejor si utilizamos el término moderno de sistema de referencia, y ubican un sistema de referencia ya recuerdo, geocéntrico, ¿sí? Entonces Trabulce por ahí los acusa de que todavía creen que la Tierra es el centro del universo cuando no es el caso.
Claro. Pues le toca también una época muy convulsa, ¿no? Sigüenza, que también se dan los motines, ¿no?
Alboroto y motín es otra de sus obras que también está recogida en una edición popular moderna, si no me falla la memoria. Y de hecho, la hambruna que causaron las inundaciones en esa época propicia que la población se levante. Y se amotine, como menciona. Entonces le prenden fuego al palacio de gobierno, y don Carlos, auxiliado con otras personas, salva los archivos. Por ello no es gratuito de que el Archivo Histórico de la Ciudad de México reciba el nombre de Carlos de Sigüenza y Góngora.
Pues se debe a él, ¿verdad?, que se hayan conservado.
Sí, y volviendo a lo del inicio, justamente en el libro Astronómica y Filosófica, él dice: sentido don Martín de la Torre que dijese yo en mi manifiesto, no ignoraba las autoridades de poetas, astrólogos, filósofos y santos padres, con que podían oponerse a lo que había escrito contra los cometas. Y haciendo juicio de su entidad, aseguré el que los astrólogos no tenían otra cosa que decirles, sino el que yo también soy astrólogo y sé muy bien cuál es el pie de que la astrología cojea y cuáles son los fundamentos debilísimos sobre los que levantaron su fábrica. Entonces, él se reputa también como astrólogo. De hecho, pues era el catedrático de la materia, aunque habríamos de comentar que él introduce, bueno, no introduce propiamente, pero lleva a la modernidad la enseñanza como buen matemático que fue.
Eso es.
De la parte científica.
Muy bien. Vamos a ir al corte de la mitad del programa y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de regreso aquí con el maestro Durruti de Alba, astrónomo, hablando.
En sentido estricto no, porque no tengo el grado. Uh-huh. Son muy ortodoxos los astrónomos. Si uh-huh. no es doctor, no eres astrónomo.
Oh, bueno. Pero interesado en ese campo, ¿verdad?
Por lo menos que hemos podido aportar un poquito a la historia de nuestra región en esa disciplina.
Muy bien. Muchas gracias a Vianey Mendoza, a Raúl Méndez, Julieta Falcón, Ruti de Alba, y el mismo, Marcela Cortés, Ernesto Orozco, Minerva Mendoza, Aurora Morales, que nos saludan aquí en el Facebook. Y plantea por acá Vianey Mendoza una pregunta, dos preguntas. Que si se lee a este autor sin bases de astrofísica, ¿resultaría complejo?
Bueno, hay que precisar términos. La astrofísica es una ciencia moderna del siglo XX, uh-huh. bueno, finales del siglo XIX, cuando ya se pueden analizar los espectros de las estrellas, y entonces nos regresamos a la astronomía. Uh-huh. Bueno, podemos decir que la importancia de la obra de don Carlos es que puso en su real lugar a los cometas, lo que se pensaba en su época, y en términos de entender la obra, se requiere un poquito de matemáticas de la preparatoria, si todavía ven trigonometría, para entender las discusiones que en el aspecto técnico hace don Carlos refutando a la obra del padre Quino.
Eso es. Y bueno, creo que por ahí también ya avanzó la segunda pregunta, es ¿qué impacto actual han tenido sus obras?
Bueno, en su momento nos dicen algunos de los biógrafos que fue tan reconocido el trabajo de don Carlos de Sigüenza y Góngora que por ahí hubo la intención del rey Luis XIV de llevárselo a su corte. Y quizá entre los honores que él recibió en vida, de haber sido nombrado cosmógrafo real, nos hable de la valía de su obra para la época. Y por supuesto también mencionar que es prácticamente uno de los precursores del pensamiento moderno en la Nueva España. Tan así que se puede considerar la Libra Astronómica y Filosófica como la primera obra de la ciencia moderna en el continente americano, y como ha mencionado el arqueólogo Julio César Montané Martí, uno de los actores de la primera discusión científica del continente americano. El otro actor, por supuesto, el padre Quino.
Eso es. Saludos también al maestro Miguel Alejandro Híjar Chiapa, que estuvo aquí invitado el domingo pasado, y por aquí nos saluda en Facebook. Vamos al texto de la Libra Astronómica y Filosófica, maestro Durruti. ¿Cuál es la serie de ideas que ahí plantea Sigüenza y cuáles son las más relevantes?
Bueno, por supuesto que hace una revisión de los autores de su época. También nos da cuenta de su erudición cuando cita a los clásicos griegos y latinos. Y bueno, hace por acá, estaba buscándose, viene curiosamente dividido en parágrafos numerados la obra, y hacia el 300, entre el 341, entre el 341 y el 342 menciona: dícense las observaciones de los antiguos astrólogos y cuál sea su género, origen, función y validez. Entonces, desmenuza ese conocimiento de los antiguos que era incorrecto y menciona, bueno, pues las cuestiones.
Por lo menos entre ellos.
Sí, sí, sí. Entonces, también desacredita, por supuesto, el conocimiento astrológico, a pesar de que, como él dice, él mismo es astrólogo y titular de la cátedra de la materia en la Real y Pontificia Universidad. Entonces, estaba tratando de ubicar alguno de los de los hitos. Aquí nos dice, en el la parte 355. Luego, si antes de los tiempos de Cardano nadie supo científicamente la astrología y lo que él supo de ella fue tan escogido y selecto que así el Concilio de Trento como el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de España mandó recogerlo y suprimirlo para que no corriese. ¿Qué podemos decir sino que así como en su concepto todo de los antiguos fue disparate, lo suyo pareció mucho peor que lo mejor que por él sintieron y no pudieron errar? Bueno, nos damos cuenta de esa redacción, por supuesto, gongorina. Uh-huh. Y bueno, por acá hay reseñas, hay comentarios a obras tanto de pensadores que aportarían a las cuestiones científicas como a las cuestiones teológicas que también eran discutidas. Entonces, digamos que si se tiene el ánimo gongorino de revisar la obra, nos podemos dar cuenta de cómo surge la ciencia moderna en el continente americano.
Y bueno, ¿cómo tenía acceso Sigüenza a esa literatura?
Pues científica. pagándola. Entonces, y luego como estudios, recordemos que estuvo una temporada en Puebla, ahí estaba la maravillosa biblioteca, está todavía la maravillosa biblioteca que dejó el obispo Palafox, que de hecho ahí se conserva, si no me falla la memoria, aunque se me confunde un poco, un ejemplar de la segunda edición del libro de Copérnico. Entonces, decíamos, por las cuestiones todavía de la época, veladamente, Sigüenza comenta las cuestiones copernicanas, ¿sí? Entonces, hay por ahí un parrafito donde habla sobre el sol. No sé, creo que ya hay otro corte.
No.
Bueno, entonces se los debo, lo ubico por ahí en los comentarios de la página del programa maestro, para que aquellos interesados puedan ubicar mejor estas ideas. Entonces, simplemente repasar de que cartógrafo, historiador, precursor de la arqueología en México, también literato en el más amplio sentido, también por ahí participó en 2 que 3 ¿cómo se llama? Concursos poéticos. Nos deja la primera novela histórica del continente americano, Los Infortunios de Alonso Ramírez, y bueno, escribió de aquellos temas que llamaron su atención y nos dejó tanto obras escritas y algunos obras publicadas y algunos manuscritos lamentablemente perdidos. A su muerte, que fue muy temprana, a los 55 años de edad de cálculos, de hecho por ahí mencionan que él dejó la nota al médico que habría de hacerle la autopsia, que si abría de tal lado encontraría una piedra de tal tamaño. Entonces, bueno,
tenía sentido el humor también.
Y decíamos lamentable porque habiendo él introducido a los pensadores modernos como catedrático de astrología y matemáticas en la Real y Pontificia Universidad, a su muerte uno de los que perdió la oposición contra él, se me va el nombre. Martín de la Torre. Bueno, a ver si rescato el nombre de este personaje, médico, por supuesto. Hacia 1700, Sigüenza fallece en el año de 1700. Uh-huh. Y hacia 1702, el que lo sucede en la Cátedra de Astrología y Matemáticas, publica un curioso folletito para explicar un raro fenómeno que se observó en el cielo. Y a diferencia de Sigüenza, que ya abordaba a los autores modernos, este médico vuelve a la cita indiscriminada de clásicos griegos y latinos para explicar el fenómeno. Uh-huh. O sea, retrocede otra vez al escolasticismo más salvaje.
Que sería, a lo mejor, no que no lo conociera, sino que tuviera una visión más conservadora.
Sí, y él que sí tenía el grado de doctor. Uh-huh. Entonces, pero decíamos, había perdido en las oposiciones frente a don Carlos de Sigüenza, que no tenía grado.
Paradojas ahí de la academia.
Curiosidades que nos habla del funcionamiento de la academia, que finalmente fue un personaje que aunque no tenía los grados, tenía la capacidad para desempeñar la cátedra, que hay que decirlo, no atendió muy bien por sus continuas ausencias. Y eso le valió, pues, multas más o menos onerosas.
Claro. ¿Por qué el nombre de Libra? Libra Astronómica y Filosófica.
Estaba buscando hace tiempo, me brincó otra Libra Astronómica y Filosófica, de un autor europeo. Entonces, pudiéramos dar cuenta de que don Carlos era un lector ávido y que se hacía llegar los materiales necesarios para sus indagaciones. Un ejemplo de ello es que decíamos que en torno a la cuestión de los cometas, él escribe y publica otro de estos personajes, Martín de la Torre, publica las barbaridades esas de que los cometas son el resultado del exudado de los cadáveres. Y contestándole Sigüenza, escribe un título de curioso, un folletito de curioso título que es Belerofonte Matemático contra la Quimera Astrológica. Y entonces si nos vamos a por allá a indagar en los términos, nos damos cuenta que Belerofonte es un escrito en contra.
Interesante. Escribe también un texto sobre la Virgen de Guadalupe, ¿no?
Por supuesto. Él, de los primeros, y no recuerdo si tiene la edición moderna de este texto también. Y
Primavera Indiana.
La Primavera Indiana, sí. Tiene una edición moderna que creo que también auspició el Conaculta. Pero como usted bien menciona, maestro, sería muy adecuado hacer las famosas obras completas.
Claro.
Como merece un personaje de su talla, y reitero, lamentablemente olvidado para la mayoría de quienes vivimos ahora en México. A quien le debemos que se preservara el archivo histórico de la Ciudad de México, y que se introdujera en las aulas de la Real Universidad del Pensamiento Moderno, aunque fugazmente.
Eso es que, según leí, que ahí defiende, ¿no?, la aparición de la Virgen de Guadalupe.
Sí, sí.
Y el Nicanopoa, ¿no?
Sí, en ese sentido, pues digamos que es consecuente a su formación y creencias, pero que discierne muy bien entre las cuestiones teológicas y las cuestiones científicas. De hecho, algo de ello menciona tanto en su biografía canónica, Irving Leonard, como en el prólogo a las 6 obras de la Biblioteca Ayacucho. Entonces, el tener la curiosidad intelectual, pues aquí dice: el jueves 23 de agosto de 1691, cita, se vieron las estrellas, cantaron los gallos y quedó a prima noche oscuro a las 9 del día, porque se eclipsó el sol totalmente. Fin de cita. Cuenta un diario: un pavoroso frío descendió con el paño mortuorio de una noche antinatural, trayendo un pánico supersticioso sobre la Ciudad de México. Entre el pandemonium de mujeres y niños que gritaban, perros que aullaban y burros que rebuznaban, la gente fanática corrió a refugiarse a la catedral o en la iglesia más cercana, cuyas campanas retumbaban, requiriendo oraciones propiciatorias. Inadvertido, entre esa confusión frenética, estaba un hombre solitario e inmóvil, que con instrumentos de aspecto extraño inspeccionaba el cielo oscurecido en una especie de tranquilo éxtasis. Cita: yo, en ese ínterin, escribió poco tiempo después, este hombre, en extremo alegre y dándole a Dios gracias repetidas por haberme concedido ver lo que sucede en un determinado lugar, tan de tarde en tarde, y del que hay en los libros tan pocas observaciones, que estuve con mi cuadrante y anteojo de larga vista contemplando al sol. Es la cita que hacen de la obra de don Carlos durante este eclipse de sol. Total, que sabemos por las condiciones muy peculiares que tiene que haber entre sol, tierra y luna para que sucedan, suceden muy rara ocasión en el mismo lugar geográfico, aunque sabemos que eclipses de sol hay cada año.
Claro. Y que, por cierto, antiguamente, por acá nos recuerda Aurora Morales, se asociaban los cometas con malos presagios, ¿no?
Por supuesto, y hasta también bien entrado el siglo XX, recordemos este maravilloso grabado de José Guadalupe Posada respecto al cometa Halley, que también propició las ideas de que si, como la Tierra iba a entrar a la cola del cometa, que los gases del cometa nos podían asfixiar. Entonces,
y algunos nobles o reyes se asociaban con tal vez el fin de su reinado.
Por supuesto, y en ese sentido hay un pequeño libro en inglés popular sobre se llama algo así como de cometas y maldiciones, si no me falla la memoria. Y donde hace un recuento histórico, y de ellos uno de los casos paradigmáticos, por supuesto, es la caída de Moctezuma. Que por ahí tenemos un dibujo de época que donde vemos el cometa y al rey Moctezuma.
Esas casualidades que ahora se presentan con los terremotos, por cierto.
Bueno, hay todo una... Ahora sí que una mitología popular en torno a estas cuestiones que han sido, por supuesto, estudiadas desde una perspectiva académica y, bueno, no desde el conocimiento de la ciencia moderna podemos decir que no hay relación por el tipo de fenómenos entre cometas, actividad solar muy leve, pero no al grado de los terremotos, aunque hubo una época... sobre todo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que se pensaba que la actividad del sol podía influir en terremotos, erupciones de volcanes y algunos fenómenos meteorológicos más o menos severos. El caso de los fenómenos meteorológicos tiene su sin embargo. Entonces, algunas cuestiones muy puntuales sí pudieran asociarse. Pero el otro caso de los terremotos, de las erupciones de volcanes, pues no hay una liga precisa.
Sí, lo que escuchaba yo por ahí era que esta casualidad, ¿no?, de que en septiembre pareciera que en el mes patrio suelen presentar, ¿no?, estos terremotos.
Ahí hay un artículo, creo que una edición especial que hizo la revista Como Ves, por ahí están las ligas que también podemos compartir con...
De la UNAM, ¿no?
Donde abordan estas cuestiones que son más bien de memoria selectiva. Entonces, no es tal de que en septiembre haya más terremotos.
Luego otros meses igual, pero no se toma nota, ¿verdad? Tanto.
Sí, digamos que están más o menos bien repartidos.
Es que para nosotros ahora el 19 de septiembre es una fecha.
Bueno, clave, tenemos, ¿no?, una coincidencia impresionante que en hora y cachito después de la celebración, de la conmemoración de esos terremotos, hubo un terremoto en el propio 19 de septiembre. Y entonces, ya si fuera un tercero, entonces diremos, hay algo raro.
Aquí está pasando algo que la ciencia tendría que explicar, ¿no?
Por supuesto, y que aunque imperfecta, en tanto elaborada por humanos, es nuestra mejor herramienta para entender la naturaleza.
Claro. Quería preguntarle, maestro, saltando acá de Sigüenza al presente, ¿cómo ve usted los estudios astronómicos en México? ¿En qué situación los encontramos?
Bueno, la comunidad de astrónomos profesionales en México es muy pequeña para el tamaño de la población. Habrá no más de 300 astrónomos profesionales. Para nuestra población, pues eso es una barbaridad. Observatorios profesionales, afortunadamente, ya va habiendo cada vez más. Entonces, podemos decir que la astrofísica y astronomía modernas que se hacen en México son del más alto nivel.
¿Dónde están los observatorios?
Bueno, el primero, digamos, de hecho, ese es otro programa, maestro. Sabemos que el Observatorio Astronómico Nacional y el Observatorio Astronómico Central se fundaron en el último cuarto del siglo XIX.
En la Ciudad de México.
En la Ciudad de México, uno de ellos estuvo en Palacio Nacional, el Observatorio Astronómico Central, y una de sus funciones principales era el servicio de la hora. Tiene por ahí una evolución. Y en 1942 se establece en Santa María Tonantzintla, Puebla, el Observatorio Astrofísico Nacional, que hacia 1972 evoluciona al actual Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. De hecho, uno de los personajes fundamentales de este observatorio fue el doctor Guillermo Haro, que fue hasta 8 años antes de su muerte marido de Helenita Poniatowska. Sí. Y de los observatorios actuales está el de San Pedro Mártir en Baja California, el observatorio que lleva el nombre del doctor Haro en Cananea, Sonora. Están observatorios en Guanajuato, el Estado de México, más o menos con telescopios ópticos pequeñitos. De más o menos el tamaño con el que se hacen las tesis doctorales observacionales, la mayoría de las tesis doctorales observacionales en astronomía, digamos eso en términos generales. La comunidad astronómica es muy pequeña en ese sentido, pero la astronómica se hace, es como mencionábamos, de calidad mundial.
¿Y alguno de esos observatorios tiene el nombre de Sigüenza?
Que recuerde no, entonces creo que podría ser ocasión. Y hay que decir que a Sigüenza ya le tocó la astronomía telescópica. Por ahí habla de un telescopio de 4 vidrios, lo que nos da a entender que era muy potente, para usar una palabra no correcta, pero que nos permita dar una idea, para su época. Entonces yo creo que sería un buen homenaje también ponerle algún observatorio, sobre todo en los rumbos por donde él anduvo. Curiosamente, en el edificio carolino, que fue sede del el Colegio del Espíritu Santo, de donde lo corrieron.
¿En la Ciudad de México?
En Puebla. Puebla de Los Ángeles. A la entrada de este edificio carolino, que ahora es una dependencia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, hay un busto de don Carlos de Sigüenza y Góngora, donde se reproducen los maravillosos versos que le dedicó Sor Juana Inés de la Cruz, aquel que dice: dulce canoro cisne mexicano, si el estigio, ay, ya se me pasó, pero bueno. También curiosamente, Sor Juana dedica poemas tanto a Sigüenza como al padre Quino. Entonces sería muy curioso poder ver una buena serie bien ambientada e históricamente referenciada de la época. Juana Inés, digamos, tiene una gran cantidad de errores, sobre todo las caracterizaciones, pero sí recomendamos la película La Peor de Todas, de María Luisa Bamberg, para darnos un poquito la idea de la época en la que vivieron Sor Juana, Sigüenza y Quino.
Muy bien, magnífico. Pues se nos ha venido el tiempo encima, maestro, pero le agradezco mucho que nos haya acompañado.
El sorteo quedó, creo que, pendiente.
Vamos a dejarlo pendiente porque ahorita no estamos rifando los libros, maestro, porque el asunto de la pandemia.
Ah, correcto.
Como también el departamento no está abriendo con un horario normal.
Ajá.
Para que no pase
tan. Pero bueno, por ahí queda.
Que vayan. Sí, no, le agradezco mucho, lo guardamos y ya yo creo que en octubre, si regresamos ya a las actividades formales, pues lo rifamos. Pero muchas gracias. Pues gracias de nuevo y les agradezco su atención. Yo soy Gabriel Falcón Morales, los espero el próximo domingo a las 9 de la mañana aquí en el Pórtico de los Cínicos.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.